Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. A estas alturas, seguro que ya lo sabes, el pico del coronavirus no ha llegado todavía. Nos lo ha dicho hace unos minutos el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Quiero recordar que llegan los momentos más duros, aquellos momentos en los que seguiremos viendo un incremento de casos, mientras en estos próximos días nos vamos acercando al pico.
Hemos perdido en las últimas horas a 170 de los nuestros. Entre los muertos, una enfermera vasca de 52 años que ha entregado su vida para cuidar de otras vidas. Lo dije ayer y lo dije antes de ayer y lo diré todos los días hasta que esto acabe. Nada de nuestros muertos se pierde. La buena noticia, en el día 56 de aislamiento en Wuhan, son cero los contagios. Ayer oí a un adolescente que abrió la ventana y gritó para desahogarse: ¡me aburro! Lo oí tres veces. Me di cuenta de que la vida no se para, la vida no está en cuarentena. La prueba de que la vida no está en cuarentena es que los adolescentes gritan por los balcones su tedio. Mi vecino quiere vivir ahora. Entiendo a los que se vuelven con nostalgia hacia el pasado y entiendo las conversaciones sobre cómo vivíamos cuando la vida era normal. Y entiendo a los que hacen planes para cuando esto acabe. Pero el grito de mi vecino adolescente me dice que la vida no está por venir. La vida está ahora, entre estas cuatro paredes, en los hospitales. Y porque la vida no está en cuarentena, podemos llorar ahora a nuestros muertos y los que saben rezar, rezan por ellos. Habíamos nacido en un mundo en el que nadie se moría, o si alguien se moría, era a escondidas. Y la vida no está en cuarentena porque de pronto nos hacemos cargo de que la muerte, con su gran desafío, está siempre cerca. Vaya si está cerca. Y la vida no está en cuarentena porque de pronto nos despertamos a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada pensando en el hospital que está cerca de casa y en la soledad de quien no puede ser abrazado. De pronto nos hacemos cargo del dolor del mundo. Ese dolor que antes nos era ajeno. Y nos preguntamos qué sentido tiene. La vida no está en cuarentena. La necesidad es una chispa que enciende energías que antes no había para afrontar circunstancias inéditas. Y ahí están los miles de voluntarios que se ofrecen para repartir comida. Y ahí están las zapateras de Alicante que han formado una cadena para hacer mascarillas en casa. Y ahí están los hosteleros de Madrid que antes de cualquier requisa han ofrecido las instalaciones de sus hoteles. La vida no está en cuarentena y prueba de ello es que de pronto hemos visto a los políticos mostrarse algo más unidos. Mi vecino adolescente, yo mismo, entre nuestras cuatro paredes, queremos más que nunca que nuestro tiempo sea útil. Queremos querer y queremos ser queridos. Mi vecino adolescente y yo y todos no solo queremos resistir ni aplazar, por eso gritamos abriendo la ventana al destino, y por eso seguimos trabajando y por eso seguimos viviendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, seguimos viviendo y algunos españoles lo hacen muy lejos porque, fíjate, miles de españoles se han quedado atrapados en el extranjero y no pueden volver. Justo esta madrugada, dos aviones vacíos y procedentes de Madrid y Ámsterdam se dirigían a Ecuador para recoger a pasajeros y traerlos de vuelta. Pero la alcaldesa de Guayaquil ordenó el bloqueo de la pista de aterrizaje sin previo aviso. Vamos a hablar con algunos de esos pasajeros que se han quedado en tierra y que, según previsiones, no van a poder regresar hasta el mes de mayo. Y como tú decías, la vida no está en cuarentena. No podemos olvidarnos de que hoy es 19 de marzo, es el día de San José, es el día del Padre. Va a ser difícil y diferente celebrarnos estos tiempos, pero queremos averiguar cómo lo vas a celebrar tú. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Buenas tardes, bueno, pues aquí en casa metidos, cada uno pasando este día como buenamente puede.
Con tres pequeños, pues imaginaos la fiesta que tenemos. Así que hoy han sacado a su papá sus dibujos, lo que habían preparado en el cole antes de salir para el Día del Padre. Bueno, lo vamos a celebrar como buenamente podamos, con alegría y con felicidad, ya no pasa nada, todo arriba.
¿Cómo te vas a arreglar este año para celebrar el Día del Padre? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Como en el resto de la sociedad, el deporte no se escapa a ello. Al drama de la salud se une ya, se está uniendo ya, el drama económico para muchos clubes. El deporte está viviendo la crisis sanitaria ya en la decisión de toma de los clubes que están decidiendo que hay que hacer ERTEs en sus equipos. Antes de eso, situemos las tres o cuatro cosas que están en pie o que pueden estar en pie. Por ejemplo, Javier Tebas, presidente de la Liga, anoche en el partidazo se pone ya casi una fecha límite para volver a jugar.
Por lo general, nosotros lo que estamos estableciendo, estamos trabajando ahora, es cuál es la fecha de finalización que nos estamos poniendo, que ahora es el 30 de junio, y a partir de hacia atrás, cuál es la última posibilidad que tenemos para volver, para que acabe todo. Y estamos hablando que la última posibilidad que acabe todo puede ser entre el 14 y 18 de mayo.
14 y 18 de mayo. Fouto, ¿cuál es la hoja de ruta que está siguiendo la Liga en este momento?
Bueno, en el día de hoy, Corrochano, día de reuniones para Javier Tebas, el presidente de la Liga, con los clubes españoles, con los 42 clubes del fútbol profesional, sobre todo para abordar temas fiscales y laborales, porque ya hay clubes que están dando ERTEs y despidos por la preocupación de ese porcentaje de dinero que podría no ingresar la Liga. También hay una reunión de Tebas hoy con la comisión de la UEFA y se va a anunciar que la Liga, evidentemente, se aplaza hasta que se levante el estado de alarma. Recordemos que la Liga solo está aplazada de momento con la Federación por dos jornadas. La fecha tope, como decía, 14 de mayo para que pueda arrancar la competición. Fecha límite para terminar, 30 de junio. Más allá del 30 de junio, es decir, irse al mes de julio, va a depender de FIFA y de su comisión con los jugadores y de la situación contractual de los jugadores que terminan contrato o cesiones.
Anoche en el partidazo, Sergio González, entrenador del Real Valladolid, le mandaba este mensaje a Javier Tebas.
Bueno, yo es que no me quiero meter en líos, pero tú sabes que yo con Tebas no soy objetivo, ¿no? Porque él ya dijo una mentira en el caso Zaragoza-Levante, estando yo, que dijo que ya avisaba a Lendoiro, en plan de que lo dijo una vez, el juicio se acabó, se volvió a reabrir el juicio, volvió a decir, Lendoiro tuvo que decir dos veces, Don Augusto tuvo que decir dos veces que era mentira, que no había hablado conmigo. Él insiste en eso, entonces no tengo credibilidad a lo que dice Tebas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, yo lo que veo son las sensaciones, las informaciones. Él tiene muchas ganas de continuar y ojalá tenga razón, porque nosotros los deportistas queremos competir.
Buscamos reacciones, Alcalá, en la federación a esas palabras que pronunció anoche Javier Tebas en el partidazo, el presidente de la Liga.
Bueno, en realidad muy poco, Corrochano, no hay ningún comentario oficial desde la Federación Española de Fútbol a las palabras y a los calendarios que está haciendo Tebas. La Federación repite que su prioridad única es la salud y ayudar a las personas que sufren, y su prioridad es también ayudar al fútbol modesto de segunda B y tercera, que necesita jugar a puerta abierta para no verse abocado al desastre económico. Ojo a ese tema de la puerta cerrada y la puerta abierta, no sea que sea el próximo conflicto en estallar dentro del fútbol español. La Federación no hace calendarios y solamente se remite a las indicaciones u órdenes que lleguen del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España.
Fútbol por el mundo, ahora estamos en Inglaterra, han tomado una decisión importante, pero antes, Arancha Rodríguez, la FIFA, la UEFA, resto de confederaciones, ¿qué está pasando en el mundo del fútbol?
Pues la FIFA ya trabaja para encontrar soluciones para modificar, lo primero, el reglamento de transferencia de jugadores, especialmente para poder permitir así una ampliación temporal de los contratos actuales que acaban el 30 de junio y que estos puedan tener vigor más allá de esa fecha. Esto va a afectar a esos futbolistas que acaban contrato, pero también a los que están cedidos en otros equipos. Se asume que si el objetivo es finalizar las ligas, nos vamos a meter en el mes de junio y lo primero que hay que solucionar es ese problema. Por otro lado, se siguen buscando fechas para, por ejemplo, reubicar el Mundial de Clubes. En las próximas fechas van a empezar las negociaciones con China para cerrar este asunto. Además, también se intenta buscar una ubicación al Europeo Femenino. Según nos cuentan desde UEFA, se está intentando acomodar en el verano de 2022. La UEFA, por otro lado, ha anunciado que pospone la final de la Youth League, que tenía previsto jugarse del 17 al 20 de abril. Y además, tanto FIFA como UEFA van a crear un fondo de apoyo que va a entrar en vigor, cuando se conozca el impacto económico del brote del coronavirus.
Estaba fijada para esta mañana una reunión muy importante de las fuerzas vivas de la Premier. Hay una decisión sobre cuándo volver. La tiene Danny Hill, corresponsal de la Premier.
La Premier acaba de anunciar hace unos minutos que aplaza la Liga como mínimo hasta el 30 de abril. Ha sido en una reunión que ha mantenido durante toda esta mañana con los 20 clubes que integran la competición. Una comparecencia que se ha producido por videollamada para evitar el riesgo de contagio por el coronavirus y en la que ha quedado confirmada confirmado que la intención es poder acabar el campeonato, aunque sea más allá del 1 de junio. La Federación Inglesa ha acordado que el límite se pueda extender de forma indefinida para que se conozca al campeón, a los equipos que suben y bajan de categoría y a los que ocupan plazas europeas a través del juego. Dice la Premier League que va a seguir los consejos del gobierno británico y que se van a seguir analizando alternativas para poder regresar cuanto antes a la competición.
Suspendida hasta el 30 de abril con posibilidad de que se meta en el mes de julio. Y ahora Movimiento Olímpico. Ángel García, noticias del Movimiento Olímpico, que es lo que de momento está en pie, los Juegos de Tokio.
Pues que el COI siga lo suyo. Hoy Samaranch en ABC dice que queda mucho tiempo para tener que tomar una decisión definitiva y que sería una responsabilidad hacerlo ahora, con la información que quizá varíe dentro de unos meses, pero sigue la presión y más desde Estados Unidos, y cuando empiecen ellos ahí va a estar la clave. De momento cerraron los dos centros de entrenamiento más importantes que tienen en el país, tanto en Colorado Spring como en Lake Placid, y ya he visto artículos en el USA Today, en el Wall Street Journal o en el New York Times abogando por el aplazamiento de los Juegos.
Declaraciones importantes estas que va a contar ahora José Luis Gil. Habla Sebastián Coe, es el presidente de la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, fue director de Londres 2012. ¿Qué dice Sebastián Coe, Gil?
Pues mira, ha insinuado en declaraciones a la BBC la posibilidad de aplazar los Juegos, aunque ha dicho que todavía sería pronto para tomar esa decisión. Antes, en The Times, Coe había reconocido que podría no ser posible que todos los atletas llegaran a la cita de Tokio en situación de equidad. Según los cálculos, un 43% del atletismo mundial todavía tiene que ganarse ese billete para los Juegos. Y ojo, corro a nivel español, paso al frente del presidente Raúl Chapado, carta a los atletas, donde afirma que lo prioritario por encima de cualquier otro objetivo es la salud. Chapado convoca el lunes reunión telemática con la Comisión de Atletas para analizar la situación.
Y así se cuenta en los medios anglosajones, este es el momento de la entrega de la llama olímpica por parte de Grecia a los representantes japoneses. ¿Dónde está la llama, Luis Munilla?
Todo el acto ha sido hoy en Atenas, en el mítico estadio Panathinaiko. En una ceremonia a puerta cerrada, el Comité Olímpico griego ha entregado la antorcha olímpica a una pequeña representación de los organizadores de Tokio 2020, como decía. Se ha encendido el pebetero y, a pesar de los problemas producidos por el viento, el fuego olímpico ha pasado una lámpara de aceite que es el recipiente en el que la llama va a ser trasladada a Japón. Un avión le va a llevar en las próximas horas a la prefectura de Fukushima para luego recorrer durante 121 días el país nipón hasta su llegada a Tokio.
Y este es un mensaje de un fiel anunciante de Berti que lo cuenta Gema Santos. Adelante, Gema.
Por supuesto, Corro, sí, súper fiel y súper buen amigo de la COPE en Berti. Ahora todos los oyentes están de enhorabuena porque esta semana entran en el tiempo de descuento de Berti. Y es que solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo, como lo oyes, solo para ti. Entra ya en berti.es y contrátalo. Berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente es la crisis económica que provoca la crisis sanitaria en el mundo del deporte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Noticias de impacto en el deporte que tienen que ver con la economía, porque Luis Malvar, atención, lo que pasa en el mundo del balonmano, en la élite del balonmano.
La Liga Asobal empieza a sufrir en las carnes los efectos económicos del coronavirus. A fecha de hoy, la banca de Mar de León ya ha presentado un ERTE desde el pasado lunes que afectará a 30 empleados entre jugadores, personal laboral y del propio club. Por otro lado, el Cangas probablemente mañana presentará su ERTE. De esta manera los jugadores podrían cobrar el paro, el club se ahorraría 4.000 euros en la seguridad social y además los gallegos han pedido a la Asobal la suspensión de las competiciones. Según nuestras fuentes, en los próximos días estos ERTE se van a ampliar a la mitad de equipos que juegan la Liga Asobal. Es decir, serán entre 8 y 9 equipos con ERTE de la máxima categoría del balonmano español.
Recuerdo, la de Mar León es segundo en la Liga Asobal. Bueno, segunda B, acaba de contar Alcalá, atención a este problema. ¿Qué pasa con los equipos de segunda B para abajo? Bueno, ha preguntado Víctor Navarro esta mañana qué está pasando con los equipos catalanes y si hay posibilidad de ERTE, Víctor.
Son varios los clubes catalanes que tienen encima de la mesa esa opción. Lo descartan de manera inminente, pero están estudiando diferentes escenarios y a la espera de ver si podrían competir en un tiempo relativamente corto. Según fuentes consultadas por Sports diarios COPE, los consejos de administración de varios de ellos ya analizan la aplicación de un ERTE, algunos solo lo harían al personal administrativo, mientras que otros hablan de bajadas de sueldo a jugadores. Es una medida que no afecta a los filiales de Barça y Español, pero sí a más de la mitad de los 8 equipos catalanes restantes. Aseguran que apenas tienen recursos para acabar esta temporada y que simplemente sería acogerse al decreto del gobierno por fuerza mayor.
Más ejemplos, estos llegan desde Palma de Mallorca. Son problemas para un equipo de baloncesto importante y de voleibol, Jordi Jiménez.
El B de Trail Brand Mallorca, equipo de la Alep Oro, la segunda división de baloncesto en España, ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor al haberse suspendido la actividad. Por ahora los técnicos y los jugadores se han marchado a sus ciudades de origen. Otro club balear, el Urbia Palma de la Superliga de Voleibol, también ha presentado un ERTE.
No pasa solo en España, por ejemplo, fútbol internacional. Esta es una noticia que hay que concretar porque no sabemos si afecta a los futbolistas. El Olympique de Lyon para sus actividades, es una especie de ERTE, pero ¿afecta a los futbolistas, Fernando Evangelio?
Sí, les afecta a los jugadores de la primera plantilla, al resto del plantel deportivo y aparte del personal administrativo. El Olympique de Lyon es el quinto club del fútbol francés que se acoge a la medida aprobada hace unos días por el gobierno del país para aliviar a las empresas por el impacto de la pandemia. Es una especie de ERTE que llevará a los afectados a cobrar al menos el 70% de su salario mientras dure ese paro parcial. La medida incluye también un pago de 4 veces y medio el salario mínimo por parte del Estado. Y esto no afecta a los futbolistas profesionales por su alto nivel de ingresos. Se espera que se acojan más equipos en Francia en los próximos días a esta medida.
Noticia en Alemania, esta parte de un club, la plantilla del Borussia Mönchengladbach anuncia que se recorta el salario ante los problemas que provoca la pandemia. Y esta noticia que les va a contar Álvaro Bonrichetti, ¿el Atalanta-Valencia, Álvaro, es el partido cero del coronavirus?
Se lo ha dicho un médico inmunólogo, Francesco Lefoque, del Policlínico Umberto I de Roma, al Corriere dello Sport. El Atalanta-Valencia de Champions fue el partido cero, el foco que podría explicar los miles de contagiados y fallecidos en Bérgamo. Mientras, en plena discusión de los clubes italianos sobre la vuelta a la actividad en el fútbol y la reducción de salarios, siguen llegando noticias desalentadoras. El presidente de la Fiorentina, Comiso, informaba ayer que su club ha registrado entre 8 y 10 casos de contagios por coronavirus, entre ellos los ya conocidos de Cutrone, Petzela y Vlahovic. Similares, por cierto, la situación de la Sampdoria con 8 contagios.
Más noticias en un territorio desconocido. Esta es la primera que conocemos de este tipo, porque Carlos Ganga, hay un futbolista profesional que abandona su equipo por miedo al coronavirus.
Es el primer caso de un futbolista que se niega a jugar por el miedo a contagiarse. Como la Liga Turca no para, Obi Mikel ha huido a Inglaterra después de rescindir su contrato con el Trabzonspor. Prefiere la salud al dinero, porque además renuncia al sueldo que le quedaba por cobrar. Dice Obi Mikel que todos los futbolistas deberían estar con sus familias y ha recibido el apoyo de otros compañeros como Radamel Falcao, que podrían seguir su ejemplo.
Es una noticia esta que les vamos a contar, que tiene portada ahora mismo en los digitales españoles. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha pasado con Jovic, que se ha ido a Serbia cuando el equipo, el Real Madrid, estaba en cuarentena? ¿Qué ha pasado?
El delantero serbio viajó el pasado jueves con permiso del Real Madrid a su país después de reunirse con Niko Mihic, jefe de los servicios médicos del club, y obtener una prescripción médica personal. Jovic viajó en un vuelo privado a Belgrado con el compromiso de cumplir la cuarentena en su domicilio. Si se confirma su incumplimiento, y como informan algunos medios serbios, asistió a una fiesta de celebración del cumpleaños de su novia, Jovic podría ser sancionado por parte del Real Madrid. La primera ministra de este país ha criticado a algunos futbolistas sin dar nombres por saltarse la cuarentena y regresar a su país.
Y nos interesamos ahora por el estado de salud. Hay muchas personas que se están viendo afectadas por el virus, entre ellas algunas conocidas. Por ejemplo, Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, 2 veces ganador de la Liga de Campeones. ¿Cómo está el expresidente del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, se encuentra en una situación complicada. Recordemos, ingresado en la UCI el pasado martes por la noche en un hospital de la capital de España por coronavirus. Esa situación y su estado de salud se empeoraba anoche con un fallo renal. A pesar de esa situación crítica, insistimos, en la que se encuentra, la familia, que espera lógicamente los partes médicos diarios, se muestra esperanzada en que va a salir adelante porque está en las mejores manos. El Real Madrid y todo el madridismo pendiente del expresidente Lorenzo Sanz.
Las consecuencias económicas, los infectados y también las polémicas. Por ejemplo, esta de los test que la Liga entregó a los equipos de primera y segunda división anoche en el partidazo, Javier Tebas.
La Liga encargó, creyendo que era un acto de responsabilidad, el servicio de hacer unos test para que los clubes que lo quisiesen. Hubo clubes que dijeron, oiga, no tenemos ningún positivo, no es necesario que lo hagamos. Otros clubes que vieron que tenían gente con síntomas, dijeron, oye, yo lo quiero hacer. Y yo creo que después se está haciendo muchísima demagogia con todo este tema y incluso creo que algún club diciendo que no, es que si no lo quisiera hacer porque no tenía jugadores con síntomas que pudiesen estar con el contagio en ese momento, insisto, antes de la creación del estado de alarma, que recuerdo que fue el sábado para el domingo, si me recuerdo mal.
Que sepamos, hay cuatro clubes de primera división que han rechazado estos test: Osasuna, Eibar, el último el Celta y también, por ejemplo, el Valladolid, Juan Carlos Amón.
Aspectos médicos, pero también sociales, son los que han hecho que el Real Valladolid rechace la propuesta de la Liga o la oferta de la Liga para realizarse esos test para comprobar si algún jugador o alguien del cuerpo técnico padecía o no la infección del coronavirus. De momento hay asintomatología en la plantilla, por eso el Real Valladolid ha creído conveniente no pasarlos y ponerlos a disposición de la sociedad.
Hay más suspensiones, aplazamientos en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Unas cuantas suspensiones y aplazamientos, como se pueden imaginar. Por ejemplo, en el tenis, Ángel García, han caído muchos torneos de tierra y uno que nos toca de cerca, el de Madrid.
Muchos no, todos. Adiós a la temporada de tierra, mínimo hasta el 8 de junio no se volverá a jugar al tenis en el mundo y claro, entre ellos cae nuestro Mutua Madrid Open, uno de los eventos deportivos más importantes que tenemos en nuestro país y ojo, porque puede ser más. Wimbledon ya dijo que o es Wimbledon o no es nada, es decir, que o lo hacen con público y a pleno rendimiento o suspenden el torneo. Feliciano López pasó anoche por el partidazo, valoró esa suspensión de su torneo, del que es director del Mutua Madrid Open y el resto del panorama.
La ATP ha suspendido el circuito hasta el 7 de junio, de momento, a esperar a ver cuándo se puede volver a jugar. Las cosas no pintan muy bien, porque yo creo que va más allá del 7 de junio, va a llegar la suspensión. Creo que el anuncio de Roland Garros de jugar en septiembre ha sido muy precipitado. Creo que deberían de haber consultado a jugadores, a los otros Grand Slams, a la ATP también, para entre todos poder reubicar los torneos cancelados de la mejor manera posible.
No solo se está cayendo lo de marzo, abril y mayo, porque Carlos Sáez, estamos pensando ya en el fútbol de verano, que ya se ha caído en su parte.
La Champions Cup Corro, que es el torneo que se disputa en verano con los mejores equipos de fútbol del continente. Hace una semana se suspendió la parte de la competición en Singapur y ahora está en el aire el resto de partidos, como por ejemplo el clásico Barça-Madrid, que tendría que jugarse en verano en Estados Unidos. En función de cómo evolucione, se suspenderá o no el torneo de la Champions de este verano.
Andrea Peláez, cayó la Copa América. ¿Ha caído algo más en Sudamérica?
Bueno, a través de sus redes sociales, la Conmebol ha anunciado que los dos torneos más importantes de Sudamérica, la Copa Libertadores y la Copa Sudamérica, quedan suspendidos temporalmente hasta al menos, dependiendo de cómo evolucione la situación, el 5 de mayo. Explica la Confederación, dirigida por Alejandro Domínguez, que toma esta decisión para salvaguardar la salud por compromiso con la prevención del coronavirus y ante el riesgo de la expansión del mismo.
Parada la NBA, se está pensando ya en un partido benéfico. ¿Qué noticias tenemos de la NBA, Rubén Parra?
El comisionado Adam Silver fue entrevistado anoche por la periodista de ESPN, Rachel Nichols, y el máximo mandatario de la NBA volvió a remarcar que esta es una situación inédita, en la que todas las posibles ideas para volver a la competición son bien recibidas. Silver dijo que se está barajando incluso la opción de jugar un partido benéfico para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus, siempre y cuando, claro está, se den las condiciones necesarias para realizarlo de forma saludable.
Vamos con las noticias buenas. Por ejemplo, en el español, Quique Iglesias, ¿qué está haciendo la comunidad china con este equipo?
Para las redes sociales chinas, el español no solo es el club de la liga, sino el club de Wu Lei, así que los seguidores pericos del gigante asiático se han ofrecido ya al club, al español, a las oficinas de Cornellá, para hacer llegar mascarillas y todo tipo de material sanitario a Barcelona si hace falta. Hay que recordar que el 3 de febrero pasado ya fue el español, el club que hizo llegar a Wuhan, la zona cero del coronavirus, 560.000 mascarillas.
Y atención a esta que llega desde Cádiz, que puede ser una de las noticias más alegres del día, incluso, por qué no decirlo, más que para nadie, para la gente de Cádiz, para su equipo, para el Cádiz, Rubén López.
Con el fin de amenizar las tardes de los gaditanos, la megafonía de Carranza sonará cada día con tres canciones a partir de las 6 de la tarde. Megafonía que el Cádiz pone a disposición también de las autoridades por si requieren expresar algún tipo de mensaje. El menú de hoy va a ser Quédate en casa, de Ariel de Cuba, Resistiré del dúo dinámico y, por supuesto, el himno oficioso del Cádiz Club de Fútbol, el Me han dicho que el amarillo.
Amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones.
Bueno, pues con esta iniciativa, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tres cosas antes de que vuelvan Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Tenemos Pedro Martín, recomendaciones, y hoy Aguanís para cerrar este jueves en el deporte nacional e internacional. Primero, Pedro Martín, reto pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
Hoy que, bueno, por cierto, felicidades a los Pepes, Pepas y Papás, que es el día de San José.
Muchas
que pasa,
gracias.
Que pasa ahí por de medio lado. Oye, que Pedro, a ver, las pistas de la semana y la última antes de que resolvamos mañana.
Sí, lo importante, que estamos buscando el nombre de un varón. Que la media de edad de los españoles que tienen ese nombre es de 60 años. Tuvo un futbolista muy famoso en los años 40 que sigue siendo máximo goleador de un equipo importante del Levante español. Que ese nombre tiene su origen en el griego antiguo y significa rey. Y la pista de hoy es que es el nombre de un cantante panameño.
Toma
que
ya.
Tuvo bastante éxito en España en los años 70.
Eres un fenómeno. Hay gente que ya lo ha acertado, ¿eh? Mañana resolución. Un beso, Pedro. Hasta mañana.
Hasta luego. Adiós,
venga,
adiós.
Recomendaciones. Esta de Parra, un partido de la NBA que nos va a recomendar antiguo, claro. Adelante, Parra.
A ver, recomendación de partidos NBA. Hay un montón donde elegir. Yo la primera opción que tengo es la más obvia. El partido con más puntos de la historia, que se jugó en 1983 entre los Detroit Pistons y los Denver Nuggets. 370 puntos entre los dos equipos, nada menos. Y además está muy fácil verlo. Te metes en YouTube, pones Pistons, Nuggets, récord de puntos, y el tercer vídeo que te sale es esta maravilla que dura casi 3 horas porque tiene 3 prórrogas. Emociones raudales y un montón de canastas.
Muy bien, Parra, qué buenas indicaciones. Lo has hecho para gente como yo, que no sabemos ir por la vida de Internet. Bueno, y ahora Angelito, un loco del deporte. A ver qué recomienda Ángel. Adelante, Ángel.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues para este encierro voluntario de todos, y que espero que todos sigáis así, yo me quedo en casa también. Os recomiendo dos películas. Son de hace tiempo, pero a mí es que me encantan las dos. De fútbol americano, Titanes hicieron historia. No solo porque tratan muy bien el fútbol americano y es muy realista, sino porque trasladan unos valores y una historia de amistad, racismo y demás, que creo que merece mucho la pena. Y luego El Milagro, de Hockey y Hielo. ¿Por qué? Porque fue la gran victoria, la primera, de Estados Unidos sobre el potentísimo equipo soviético. Y además es tan real que los goles del último partido de la final decisiva los hacen exactamente igual que como sucedieron en realidad. Que los vivieron se lo contaron, revisaron vídeos y lo hacen exactamente igual. Así que merecen mucho la pena las dos. Repito, Titanes hicieron historia, El Milagro.
Sí, señor. Son dos buenas pelis, antiguas, pero muy buenas. Y ahora, Guas, que hace un rato que no le llamamos, a ver qué piensa, a ver qué pasa por la cabeza de Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, te he añorado, pero aquí estoy, con la camiseta del Atleti. Toda la familia la llevamos, dormimos con ella. Me lo mandaron por WhatsApp, qué gran idea. Y nos pusimos manos a la obra. Camiseta y aguantando encerrados, saliendo lo justo, resistiendo los ataques. Esto se gana como el Atleti, firmes, sin un resquicio. Mascarilla y camiseta del Atleti. Fíjate que incluso el alcalde de Madrid es colchonero. Es su tiempo, lo que tú mandes, Atleti, sí. Oh.
Gracias, Guas. Bueno, les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, con Pilar y con Fernando. Y ya saben, si no hay más remedio y hay que salir ahí fuera, tengan cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo. También está por ahí Rosa Rosado enseguida. Para acompañarte, para acompañarnos en estos días difíciles, hacerse compañía. Es lo que queremos, hacernos compañía unos a los otros. Era una vizcaína, tenía 52 años y se había dedicado a cuidar, a curar. Y es la primera enfermera que ha caído víctima del coronavirus. Como la vida no se para, esta vizcaína, cuando llegó la enfermedad, no dio un paso atrás. La podemos poner como referente de hasta qué punto la vida se hace exigente en estas circunstancias. Cada uno en su sitio, cada uno en su lugar, en primera persona, como esta vizcaína que ha dado la vida, ha fallecido por cuidar de la vida de otros. Nos han dado los últimos datos, el ministro Illa lo ha advertido, todavía no hemos llegado al pico. Ha habido casi 170 muertos en las últimas horas. Nuestros muertos, como esta vizcaína, como esta enfermera. Y lo difícil todavía está por delante. ¿La buena noticia cuál es? La buena noticia es que después de casi 60 días de aislamiento en Wuhan, no se ha registrado ningún caso. Y aquí tenemos que corregirnos. Y como la vida se hace exigente con el coronavirus, tenemos que reconocer que nos equivocábamos, que nos parecía exagerado lo que había hecho China, lo que había hecho Wuhan. Seguramente cometieron sus errores al inicio, también nosotros los hemos cometido, pero parece que es la fórmula la que funciona. 56 días de aislamiento, bueno, sabemos lo que tenemos por delante y sabemos que en la cuarentena la vida no se para, la vida sigue exigente y la vida sigue y retrata a unos y a otros, retrata a los políticos que están más por arrimar el hombro, por construir, que por buscar lo suyo. Hoy le han preguntado a Pablo Iglesias en una de las ruedas de prensa que ha habido. Por cierto, las ruedas de prensa quizá están siendo excesivas. Es decir, si primero comparece Fernando Simón con todos los demás responsables militares, pues ya se hace largo que comparezca también el ministro de Sanidad y Pablo Iglesias, que no había comparecido. Y le han preguntado por lo de las caceroladas. Claro, vamos a ver. Las 8 de la tarde se ha convertido en un momento de unidad nacional. Las 8 de la tarde se han convertido esas horas en el momento de reconocernos en la necesidad y de reconocernos en el homenaje. Hoy aplaudiremos con especial fuerza por esa vizcaína que ha fallecido cuidando a los demás. Pero claro, no es el momento de caceroladas. Aquí se retrata a cada uno porque la vida no se detiene. Si tú en medio del mayor reto, como dice Merkel, desde la Segunda Guerra Mundial, te dedicas a tus particulares cuestiones, como dar caceroladas contra el sistema, contra la monarquía, te retratas. De igual modo hay que pedir a los políticos que si hay diferencias no es necesario en este momento que se resuelvan a través de los medios de comunicación. Aquí en COPE, la presidenta Ayuso ha dicho que el gobierno central está poniendo dificultades para que lleguen las mascarillas. Salvador Illa, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, ha dicho después que no es así y ha anunciado 210 millones más para las comunidades autónomas. Vamos a ver, conviene, diferencias puede haber muchas, equivocaciones ha habido muchas, pero hombre, conviene que estas cosas las resuelvan no en los medios de comunicación, sino hablando, para no generar la alarma que... Bueno, ya existe una alarma. Sabemos que no hay mascarillas, sabemos que no había previsión, sabemos que no había test individuales, sabemos que se han cometido errores, pero no ayuda dedicarse a, digamos, resolver las diferencias en los medios de comunicación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes, Fernando. La vida nos separa, como dices tú, pero es verdad que estos días se hace más lenta. Y también se hacen más lentas las conexiones. Esto seguro que te ha pasado estos días. Estás llamando por teléfono y dices, oye, pues si no cae la llamada, no cae la llamada, no consigo establecer esa comunicación. Oye, que no hay manera. Y lo mismo también a lo mejor te está pasando con tu conexión a Internet, que seguro que has notado que a veces va más lenta. Porque claro, la pregunta del millón es si estamos todos conectados a Internet a la vez, trabajando en red, usando Internet para todo, ¿el sistema puede aguantar? Porque como es lógico, pues están registrando picos históricos, picos que han llevado a las teleoperadoras a emitir un comunicado conjunto en el que piden, por favor, que el uso de plataformas de películas y series o de juegos online se intente realizar en horas no laborables. Y al mismo tiempo que pasa esto, esta crisis del coronavirus ha generado también la mayor colección de ciberataques en años, que siempre están ahí los desaprensivos, desde luego, para aprovechar las circunstancias. Hay quien dice que incluso los mayores ciberataques de la historia. Así que mucho ojo con los correos que recibes y sobre todo con los archivos que abres o enlaces en los que entras. Ahora bien, claro, tienes que seguir trabajando y seguro que trabajas con el correo electrónico abierto todo el tiempo. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Qué hacer si han conseguido infectar tu ordenador? Roberto López es profesor en el grado de Ingeniería del Software en el Centro Universitario UTAD. Hola Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los ciberataques más habituales que estáis detectando estos días?
Pues lo que más se está detectando estas semanas son todos aquellos relacionados con estafas, que llegan a través de correo electrónico y aprovechándose pues de esta alarma, de esta situación, de esta alarma social, pues están tendiendo la mayoría de ellos a hablar acerca del coronavirus para que la gente sea engañada y sea más fácil, oye, hacer que pinchen o que den sus datos.
O sea, porque entonces la palabra coronavirus, si la vemos en un correo, ya tenemos que sospechar de entrada.
Bueno, de entrada, efectivamente, cuando estamos en nuestra bandeja de correo electrónico, si no estamos esperando un correo de alguna institución o de algo, muchas veces cuando nos escriben de nuestro banco pidiéndonos un dato, que introduzcamos el usuario y la contraseña, pues igual ahora si nos escriben con motivo del coronavirus, con unas falsas guías, recomendaciones, paquetes atrasados por estos motivos, pues hay que mirarlos dos veces y con más cuidado. Hay que saber identificarlos, tener cuidado.
O sea, ¿tú eres de los que por regla general nos aconsejarías que si no tenemos claro el origen de un correo electrónico directamente ni lo miremos ni lo abramos?
Sí, efectivamente. Es decir, si recibes un correo, lo miras, no sabes ni por qué te ha llegado ni lo estabas esperando, puedes ignorarlo, es mejor ignorarlo ante esa duda, que te llega un fichero adjunto, un documento de Word, que lo abres y es ahí donde pues te introducen un malware, te roban tus datos, etcétera.
Porque aquí hay dos cuestiones, una que puede ser la estafa, es decir, que utilicen ese correo electrónico para sacarte el dinero, para conseguir tus claves, por ejemplo, bancarias, y otra es la cuestión de que efectivamente te infecten el ordenador y te lo bloqueen todo o te lo secuestren, ¿no? O sea, hay que tener cuidado en un sentido y en el otro. Supongamos que es la segunda parte, que lo que nos ha pasado es que se nos ha metido un virus pues que nos ha bloqueado el ordenador. No sé, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo evitamos también?
Pues sí, efectivamente, como comentas, además de todo esto que tenemos ahora, pues en el último año se han puesto muy de moda este tipo de ciberataques en donde a través de normalmente un correo electrónico que ejecutamos inocentemente, pues se nos cifra el ordenador y nos piden un rescate para poder desbloquearlo. Entonces, pues son las mismas medidas que lo que hay que hacer es nada de lo que nos llega que no estemos esperando y que veamos que puede ser sospechoso, que directamente, si somos capaces de detectar que es sospechoso, pues que lo eliminemos directamente. Y en el caso en el que nos ocurra, pues bueno, deberemos de pedir ayuda a ver si en algunos casos es posible recuperarlo y en otros no.
Tenemos que tener siempre mucho cuidado, pero en estos tiempos todavía más, porque la mayoría estamos teletrabajando desde casa. Un problema de estas características nos bloquea completamente, nos impide seguir llevando a cabo ese teletrabajo, así que es muy importante. Y teniendo en cuenta esto también, estos tiempos que nos han tocado vivir, Roberto, y este teletrabajo que estamos haciendo todos, algunos incluso hasta por primera vez, también está esta historia, bueno, esta cuestión de si el sistema podría colapsarse. Esto, desde luego, está siendo una prueba de fuego, entiendo, para las redes. ¿Es posible ese colapso?
Sí, ahora mismo es una situación prácticamente nunca antes vivida, en donde va a haber, donde está habiendo un altísimo consumo, una altísima transferencia de datos a través de la red a todas las horas del día. Porque las redes sí que están diseñadas y están preparadas para tener altos picos, por ejemplo, por las noches, ¿no? Que es cuando la mayoría pues de la gente está pues o viendo una serie en streaming, en una plataforma o en otra, está la gente conectada y hay un pico. En estos momentos parece que no ha habido ningún problema grande, sino simplemente ha habido una disminución de la velocidad de internet y
sí,
en algunos casos.
Lento, sí.
Efectivamente, y en algunos casos puntuales, pues algún determinado servicio ha habido un poco de cuello de botella, todos a la vez utilizando, pues ha podido fallar, hemos tenido que cargarlo 2, 3, 4 veces y ya pues a la cuarta nos ha terminado funcionando. Pero
no
bueno,
va mal la cosa, es verdad, no va mal la cosa de momento, teniendo en cuenta que estamos en muchos casos todos a la vez. Yo creo que por primera vez, desde luego en la historia de este país, ¿no? que será una intensidad de tráfico de datos y de todo impresionante. ¿Los centros donde se encuentran los superordenadores que almacenan los datos se están protegiendo de alguna manera especial?
Pues estos centros, los centros de procesamiento de datos, pues normalmente los tienen grandes compañías como puedan ser Amazon, Microsoft, y ya de por sí están bastante protegidos. Entonces, en cuanto a la parte de seguridad, ellos ya están protegidos, ¿no? Porque tienen grandes expertos en donde día a día, independientemente de esto, los protegen. Lo que es un poco más, donde hay más riesgo es en las personas que hoy en el día a día no trabajan con este tema de la seguridad y pues pueden caer en este tipo de estafas que estamos comentando.
Bueno, entonces, Roberto, no sé si hay algún consejo de uso más adecuado de Internet que podemos hacer todos para que el sistema no se resienta.
Bueno, las operadoras han estado recomendando estos días, ante la incertidumbre de qué es lo que podía ocurrir y para facilitar ese horario laboral que la gente pueda sacar adelante el día a día de los trabajos, pues que se haga un uso responsable de Internet y que este visionado de series, incluso videojuegos, que pueden consumir un poco más de Internet, que se hagan fuera del horario laboral. Es lo que han recomendado las operadoras.
Pues habrá que hacer caso, porque esto es una cuestión de todos a una, también para utilizar el sistema, también para utilizar Internet, que los niños están estudiando desde casa y que miles y miles, decenas de miles, en este caso de españoles, están trabajando también desde casa. Así que, bueno, pues lo importante es que podamos seguir haciéndolo. Roberto López, gracias. Buenas tardes.
Pues muchas gracias. Hasta luego, Pilar.
¿Qué pasa en estos días de estar confinado en casa? Que afortunadamente la mayoría sí que tenemos un horario, ¿no? Yo creo que todos estáis poniéndoos muy a lo que nos recomiendan los expertos, levantarnos a una hora, que los niños se pongan a estudiar, los mayores a teletrabajar, en fin, una serie de cosas para cumplir todos los días. Pero aún así a veces es difícil saber en qué día vive uno, ¿no? Se pierde mucho la referencia temporal. Bueno, pues vamos a recordar bien clarito una cosa, que hoy es 19 de marzo, que es el día de San José y que es el día del Padre, y que la situación tan extraordinaria que vivimos por culpa del coronavirus, pues está haciendo que tengamos que celebrarlo pues de maneras diferentes, y de eso queremos hablar contigo esta tarde. ¿Cómo estás celebrando este año con coronavirus, este año de confinamiento, el Día del Padre? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, gracias a Dios que tenemos la videollamada y al menos nos vamos viendo de casa en casa, porque si
te
no,
digo una
locura.
Cosa, estoy convencida de que muchos padres de cierta edad están aprendiendo ahora a utilizar las videollamadas, el Skype, el FaceTime y todas estas cosas.
Exactamente, mi madre esta mañana no sabía cómo quitarla. Sí, ha conseguido hacer videollamada, pero luego no sabía cómo quitar. Bueno, le daba la pausa. Digo, madre mía, no, la pausa no, que la tienes que quitar, que no sé dónde se quita esto. Digo, vamos a ver, madre mía.
Sí, porque tú no la veías, pero ya la oías diciendo, ¿dónde corto? ¿Dónde apago esto?
Y yo llamándola, sí. Que todavía estás, que no has cortado, pobre. De verdad que están haciendo lo imposible por poder ver a sus hijos y a los nietos.
Normal.
Nos están llegando muchas fotos de este momento de celebración familiar, comida en el jardín con nuestros tres hijos y la perrita, leo por aquí, en casita, recibiendo regalos de los hijos. Muchos regalos en forma de dibujo y muchas felicitaciones en general, algunas, por supuesto, muy emotivas.
Hola, gente. Pues yo quiero un homenaje a todos los padres que están en el cielo. Papá, te quiero, no te olvido, siempre te llevo conmigo, el Día del Padre y todos los días del año. Te quiero, papá. Aprovecho para felicitar al padre de mis hijos, que trabaja en el supermercado del Corte Inglés de Plaza Cataluña, y que estamos todos con él. Felicidades, Víctor, te queremos.
Ay, que se nos van a soltar
las lágrimas
esta tarde, ya lo verás. Claro que sí, felicidades a todos. Bueno, pues eso, ¿cómo lo estás celebrando? ¿Qué más te dicen, Rosa?
Oye, tú lo decías antes, Pilar, que tenemos algún que otro incluso padre despistado que no se acordaba del día de hoy.
Por favor.
Yo le doy ánimo a todos los papás, pero yo hoy como papá ni sabía que era el Día del Padre. Bueno, hasta que recibí un mensaje de mi hijo, porque hombre, es que está uno que no tiene gana para nada. Vaya, vaya Día del Padre, el peor de nuestras épocas. Pero bueno, hay que seguir. Gracias, Pope. Buenas tardes.
Ánimo. Buenas tardes. Es que hay que seguir, y como hay que seguir para que tus hijos estén bien y puedan seguir fuertes y seguir adelante, tú también tienes que seguir y estar fuerte y seguir adelante. Tenemos que animarnos todos mucho unos a otros. Y estemos como estemos en la situación de confinamiento y quizás separados, creo que lo tenemos que celebrar precisamente más que nunca. Por eso, no sé, ¿cómo lo estás celebrando tú? Ya sé que es una situación muy especial. ¿Cómo estás consiguiendo establecer esa comunicación, esa llamada por Skype, todos juntos? ¿Algún regalo que hayas hecho con manualidades? Bueno, pues de eso queremos hablar. Que celebremos juntos también, en la medida que podamos, este 19 de marzo, Día del Padre. ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Fíjate, tiene tan solo 5 días y sus padres, que se llaman Deva y Casanova, le cuidan y le miman como todos harían. Le dan calor, le traen comida, eso sí, en forma de restos de huesos que no pesan más de 8 gramos. Este polluelo no sabe, ni sus padres tampoco, que se ha convertido en el primer quebrantahuesos que nace en el Parque Nacional de los Picos de Europa en 70 años. Deva y Casanova son pareja desde 2014. Deva es una hembra de 10 años que fue reintroducida en los Picos de Europa en 2010. Y Casanova tiene 13 años. Llegó a Picos de Europa desde los Pirineos en el año 2013. Ya en otoño, quienes siguen sus movimientos empezaron a notar unos comportamientos pre-reproductores. Y en enero vieron que se habían instalado definitivamente en un sitio fijo. Un nido construido en una de las oquedades que hay en la parte asturiana del macizo central de Picos de Europa. Una de las personas que ha estado siguiendo muy de cerca el comportamiento de Deva y de Casanova es Gerardo Vágena Sánchez, que es el presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y director del proyecto de recuperación de esta especie en Picos de Europa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que ha tenido que ser muy emocionante para ti, para todos los que hacéis seguimiento de estas aves, el nacimiento de la cría de Deva y Casanova, ¿no?
Pues sí, sí, ha sido muy emocionante, muy esperado. Llevamos muchos años con la ilusión de en algún momento poder ver este acontecimiento después de que esta especie se extinguiera, bueno, mejor dicho, la extinguiéramos los humanos del Parque Nacional, fue extinguida artificialmente, y todo el trabajo detrás, tantos años de empeño, y al final pues se ha conseguido que esa pareja, ese macho y esa hembra, haya conseguido por fin, después de dos intentos fallidos en los años anteriores, donde consiguió nacer un pollito, pero la poca experiencia de la madre cuando eclosionó, vimos cómo se levantaba y a las pocas horas murió hipotérmico el pobre pollito. Esto fue en el año 2018 y este año no. Este año lo han conseguido, se han centrado, han hecho su labor adecuadamente, los dos han colaborado y han conseguido que ese pollito de tan solo calculamos 150 gramos, pues esté ahí esperando pues un desarrollo feliz y próspero en el Parque Nacional.
¿Le habéis puesto nombre ya al polluelo?
Pues hay muchas propuestas, pero todavía no tenemos el nombre. Queremos esperar primero, confirmar que el animal evoluciona bien. Ahora mismo está en una situación de riesgo porque, insisto, es un animal de 150 gramos. Depende no solo de la alimentación, depende del calor de sus papás. Hoy mismo hemos presenciado un acontecimiento curioso, o sea, estábamos viendo cómo evolucionaba y hemos visto que de pronto se han puesto nerviosos los dos adultos, han salido y un águila real ha intentado, bueno, pues posarse cerca para comer algo de comida que había en el suelo. Y hoy día el padre, Casanova, ha hecho una demostración de atención parental adecuada y se ha lanzado sobre el águila real, ha conseguido expulsarla y ha vuelto la paz a ese nido y la hembra ha vuelto a entrar y todo ha seguido con normalidad.
¡Buah, qué susto! Bueno, y otra cosa, sí, que tendréis que esperar a saber si es macho o hembra también para ponerle nombre, ¿no?
Claro, sí, solemos esperar hacer un chequeo veterinario que se suele hacer para el mes de mayo. En este caso, el sexo no se puede observar desde fuera, son sexos iguales y la única forma de averiguarlo es por sangre, analítica de sangre. Así que, bueno, supongo que escucharemos todas las propuestas, tanto de nombres de niños como de niñas, y ya para el mes de junio, pues cuando tengamos el resultado, si Dios quiere, del sexo de este animal, pues le pondremos ya un nombre.
Qué bueno. Oye, recuérdame una cosa, ¿cómo podemos describir el quebrantahuesos para todas las personas que nos escuchan? Yo creo, Gerardo, fíjate que la imagen que yo tengo es todavía de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Puede ser, porque me parece tener grabada en la cabeza esa imagen de ese ave majestuosa que cogía piedras para romper huesos y poder comer el interior. ¿Es así? ¿O estoy equivocada?
No. Sí, no, lo que recuerdas es el arimoche. El arimoche es esa imagen mítica, efectivamente, de un ejemplar que cogía unas piedras y sí, rompía un huevo.
Entonces no es eso un quebrantahuesos.
No, eso es un alimoche, sí. El quebrantahuesos es una gran rapaz de 3 metros de envergadura. Cuidado con esta medida, porque la gente cuando la ve luego en libertad se sorprende. Es la única ave del mundo conocida, y la tenemos en España, que es capaz de basar su alimentación exclusivamente en huesos. Es decir, no come carne, no caza, no pesca, desprecia todo tipo de proteína cárnica y lo único que hace es aprovechar pues la osteína, que es una proteína que contiene los huesos, para suministrar toda la energía que necesita su ciclo biológico. Hay un dato curioso que a mí cuando lo estudié me llamaba mucho la atención, y es que Deva y Casanova, papá y mamá, van a necesitar en torno a 350 kilos de huesos de pequeños rumiantes, de oveja, cabra, de rebeco, de ciervo, de corzo, de jabalí, para sacar adelante a ese pollito. Quiero decir que el esfuerzo que tienen que hacer ahora para localizar esos huesos, transportarlos, trocearlos o procesarlos en su digestivo, volver a hacerlos, es descomunal. Es un ejercicio de ecología sublime que expresa la dificultad que tienen algunas especies como esta, que estaba prácticamente extinguida en España, para recuperar sus áreas perdidas.
Me has dicho 350 kilos de huesos para sacar a este pollito adelante. ¡Qué bárbaro!
Sí, sí. Sí, es sobrecogedor, sí.
Bueno, supongo que le haréis un seguimiento muy de cerca, pero claro, es un seguimiento en que vosotros en realidad no podéis intervenir, solamente podéis estar ahí viendo a ver si salen adelante, ¿no?
Claro, efectivamente, el trabajo de campo en la alta montaña de por sí es complicado. En este caso, pues hemos tenido la suerte de poder contar con todo el apoyo técnico de la guardería del Parque Nacional de Picos de Europa, en el que, bueno, pues nos hemos ido turnando para hacer este seguimiento. Estamos usando pues telescopios de alta precisión, estamos colocando a más de 1.300 metros de distancia para no generar ninguna molestia, de tal manera que vamos viendo la evolución siempre con un principio de precaución, detectando posibles riesgos, tratando de evaluar si los dos adultos necesitan algo y tratando de evitar pues que alguna interacción, pues por poner un ejemplo, que un helicóptero que pase cerca pueda hacer abandonar a los adultos nido y provocar la muerte de este ejemplar, pues en fin, todas esas labores preventivas que se pueden hacer desde la distancia.
Oye, Gerardo Baguena Sánchez, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, gracias por contarnos el nacimiento de este pollito, el hijo de Deva y Casanova. Gracias, fíjate, por acercarnos a todos con cómo nos has contado esto, yo creo, a la naturaleza, a esa naturaleza que en estos días que estamos viviendo tan raros echamos tanto de menos, pero que gracias a tu relato, de verdad que creo que hemos estado un poquito más cerca todos. Te lo agradezco mucho. Buenas tardes.
Un placer, muchas gracias. Tarde.
Gracias, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues qué buena noticia, de verdad, el nacimiento de este pollito. Bueno, seguimos con más temas enseguida en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas el próximo jueves 2 de abril. Abonará 0,005 euros brutos por cada acción, lo que equivale a un euro bruto por cada 200 acciones a todos los accionistas que participen. Si eres accionista, participa desde casa conectándote a iberdrola.com o por teléfono llamando gratis al 900-100-019. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.